de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Residentes en localidades bajo aislamiento total no tienen opción más que salir a las calles para buscar alimentos, medicinas y productos de higiene. La falta de agua también agrava la crisis por el coronavirus en toda Cuba. Youtubers cubanos denuncian amenazas del régimen por informar sobre el COVID-19. El presidente Trump anuncia la suspensión del aporte económico de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud por mala gestión frente al coronavirus. Arrestan a militantes del grupo Estado Islámico que pretendían atacar bases militares de Estados Unidos en el país. Y en los deportes...
En los deportes, el gobernador del estado de Arizona dijo que está listo para recibir a los peloteros de los 30 equipos de las Grandes Ligas de béisbol para comenzar sin público la temporada regular. Pero aún no se sabe la fecha y Tokio no tiene plan B para otra demora olímpica. Los detalles al final de este noticiero.
Con Edemio Nava González.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:02. Gracias por su sintonía. Radio Martí, aquí estamos como de costumbre. Nuestra misión, informarles de todas las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Y lo vamos a hacer hoy, que es miércoles 15 de abril del año 2020. Ya me fui para atrás. No, 15 de abril. Ahí está Delfín Coca, el ingeniero técnico, nos acompaña en los controles. Juan Andrés, junto conmigo, aquí en la lectura de noticias, y Patricia Martínez en la producción. Mucha información. Comenzamos, como siempre, con Cuba y el informe del coronavirus.
A 814 ascienden los casos de personas contagiadas de coronavirus en Cuba. El MINSAP informó este miércoles de otros 48 nuevos casos detectados en las pruebas realizadas a 1.684 pacientes en la más reciente jornada. El MINSAP informó también del fallecimiento de otros 3 contagiados, por lo que el número de muertes en la isla debido al coronavirus se eleva a 24. 622 pacientes evolucionan clínicamente de forma estable, según el MINSAP. 8 enfermos se encuentran en estado crítico y otros 7 son reportados en estado grave. 2.466 personas se encuentran ingresadas bajo vigilancia clínica epidemiológica, mientras que 6.572 son vigiladas en sus hogares. El reporte da cuenta de que hasta ahora 151 pacientes han sido dados de alta.
Mientras tanto, cubanos residentes en las localidades cerradas por el brote de este coronavirus informan de las condiciones que enfrentan para cumplir las medidas. Nos informa al respecto Tomás Cardoso.
Las autoridades de los consejos de defensa en varias provincias cubanas decretaron el cierre total de varios territorios por el brote de coronavirus. Residentes de esas localidades, entrevistados por Radio Martí, informaron sobre las carencias y dificultades que están enfrentando para cumplir con las medidas y prevenir el contagio con el virus. El martes se impuso el cierre total de Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud. El presidente del Partido Autónomo Pinero, Ramón Salazar, comenta sobre la situación en el territorio.
Quiero aprovechar las ondas de Radio Martín para exhortar al gobierno de que hay que interactuar, porque el gran contagio que va a devenir para Nueva Gerona es producto por las colas en la compra de alimentos.
En Caibarí, en provincia de Villa Clara, permanecen abiertos varios centros de aislamiento, como es Villa Azúcar y un motel en la playa, donde tienen a los sospechosos del virus, cuenta el residente Rafael González.
Hay unos kioscos particulares de vianda y demás, trabajando, y con eso vamos consumiendo algo. No hay nada para enfrentarle.
4 zonas respectivamente de los municipios de Tahuasco y Cabaiguán, en Santi Espíritus, fueron cerrados, según el periódico Escambray. El periodista independiente Adriano Castañeda comenta sobre la situación en esos territorios.
Tahuasco ni Cabaiguán tienen el módulo este que van a dar por la libreta de abastecimiento. En lo que es Cabaiguán hay situación con el abasto de agua.
También en Camagüey, 3 consejos populares fueron aislados, informó el director provincial de Salud Pública. Desde el territorio, el director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín, comenta que son zonas muy humildes y con mucha población.
He escuchado a los propios policías quejándose de ellos mismos están abrumados. La necesidad de salir a la calle de mucha gente es inevitable.
En Vanes Holguín, la paralización de los coches, único medio de transporte, aumenta la cantidad de personas caminando en busca de alimentos, reporta William Tamayo.
¿Dónde está el alimento que nos prometieron del turismo? Como han cerrado todos los kioscos de cuentapropista, aquí estamos pasando terrible hambre.
Y Baracoa, que también fue cerrada este martes, incluso hubo una protesta por las malas condiciones en uno de los centros de aislamiento, informa el residente Emilio Almaguer.
Estamos comiendo en el día a día, tenemos que salir todos los días, si no nos mata la epidemia, nos va a matar el hambre.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y las autoridades cubanas declararon en aislamiento los barrios Habaneros del Vedado en Plaza de la Revolución, Acosta en 10 de octubre y San Agustín en La Lisa debido al surgimiento de casos de coronavirus.
En la zona del Vedado se decidió el cierre de 15 manzanas que abarca desde la calle 17 hasta 23 y desde la calle B hasta G, teniendo en cuenta la existencia de varias áreas donde también hay aglomeración de personas.
Mientras en Acosta, perteneciente a 10 de octubre, se procederá a la clausura de 20 manzanas, al igual que habrá cierre en un área no precisada de San Agustín en La Lisa, donde por cierto se detectó buena parte de los confirmados en ese municipio.
De esta forma, estos barrios habaneros se suman a los del Carmelo en el Vedado, Lotería en el Cotorro y Buenos Aires en el Cerro, donde no ha habido nuevos casos según el gobierno.
A todo esto, la falta de agua en Cuba también se dificulta y con esto la protección que deben tener la población mientras aumenta el número de contagios en la isla. Ariane González preparó el siguiente reportaje sobre la situación en las 13 regiones cubanas.
Mientras las autoridades sanitarias y los medios de comunicación del régimen castrista insisten en la necesidad de extremar las medidas higiénicas para evitar la infección por el nuevo coronavirus, más de 510.000 personas enfrentan dificultades para acceder al agua en Cuba. En zonas de la capital, unos la reciben en los camiones cisternas y a otros les llega cada 3 días. Así lo indicó el realizador de audiovisuales Lázaro Yuri Valle Roca.
Hasta ahora La Habana Vieja y otros lugares apartados de la ciudad están resolviendo con pipas de agua y lo que llega de agua poquito a poco. Hay otros lugares que sí está llegando, sea a barrios residenciales como La Mar, ¿verdad? Y con todo eso también llega cada 3 días el agua. O sea que tienes que ahorrar muy bien el agua para que te alcance.
En Santi Spíritus, en el barrio de Colón, el suministro de agua se corta entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde y los ciudadanos tienen que recurrir a los pozos de agua, como indica la activista Yanela Reyes.
Aquí las personas esperan que la pongan o van a las casas que tengan pozos. Por ejemplo, en mi casa hay un pozo y yo todos los vecinos que yo pueda ayudar, yo los ayudo.
Y en Antilla, en Holguín, los ciudadanos tienen que solicitar los camiones cisternas porque no les llega el agua a las tuberías, como indica Esber Ramírez.
Solicitan el servicio de agua por pipa, a veces nos mienten que sí, que va para allá, otras veces nos confirman que ya te le echaron y es mentira.
Según el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, la escasez de agua afecta a 469.000 personas en el occidente cubano, 23.000 en la zona central y 21.000 en el oriente, para un total de 513.000. En varias ocasiones se han realizado protestas. En la comunidad de Campuzano, en Matanzas, una protesta obligó a las autoridades a suministrarles el líquido. Los cantantes Dianelis Alfonso, conocida como La Diosa, y José Ángel Sastre, conocido por su nombre artístico de Ángel el White, han denunciado en Facebook la ausencia del líquido. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Mientras tanto, la seguridad del Estado cubana se enfrenta ahora en estos días a influencers, a youtubers en las redes sociales dentro de Cuba. Irbe Pacheco nos ofrece el porqué.
Varios youtubers cubanos han sido amenazados por las autoridades después de publicar videos que muestran las adversidades que enfrenta el pueblo en medio del aislamiento decretado por el brote de coronavirus. Uno de ellos es el joven Yander Serra, quien dijo a Radio Martí que fue citado este lunes a una unidad policial en Manzanillo.
Continuaba haciendo este tipo de videos, podían aplicarme la ley 370, que va desde 3.000 pesos cubanos de multa, o sea, $120, hasta 4 años de privación de libertad y el decomiso de todas las cosas que uso para el canal, cámara, computadora.
El decreto 370 se aplica a quienes publican noticias falsas, según explicaron las autoridades.
Realmente yo ni he publicado nada falso. Por ejemplo, tengo en mi canal uno que se llama Hambre versus Coronavirus, va de todo esto que quieren hacer, de encerrar a las personas en su casa, pero que las personas en Cuba tienen hambre y necesitan salir obligatoriamente.
obligatoriamente necesitan hacer cola.
El youtuber Yander Serra fue uno de los premiados recientemente en el concurso para influencers Red Cuban Power, lanzado por el popular conductor cubano Alex Otaola.
Piensan que Alex tiene contacto directo con nosotros y que él nos está diciendo lo que tenemos que hacer, cosa que no es cierta. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo porque tenemos convicción, pero no porque nadie nos está mandando. Ya estamos decepcionados de todo y que no aguantamos una mentira más.
Otra de las citadas por las autoridades es la youtuber Rujana Fernández. La pasada semana fue sometida a un interrogatorio policial en Palma Soriano, Santiago de Cuba. Un día después denunciaba el hecho a Radio Martí.
Ya iban a tomar conmigo todo el peso de la ley, que me atuvieron las consecuencias.
Según la publicación ADN Cuba, el youtuber cubano Pedrito el Paquetero también fue advertido por las autoridades. El paquetero mostraba las calles de La Habana en medio de la pandemia de coronavirus cuando una oficial de la Policía Nacional lo llamó para cuestionarlo sobre lo que grababa y amenazarlo con que tuviese cuidado y su familia no lo viese más. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la seguridad del Estado cita de nuevo a la periodista independiente Camila Acosta y amenaza a la académica Omara Ruiz Urquiola. El incidente ocurrió ayer martes en la residencia de Urquiola en el municipio Playa, en La Habana. A continuación, las declaraciones de ambas dadas a Radio Televisión Martín.
Desde que me desalojaron hace unos 2 meses, yo me estoy quedando en casa de Omara Ruiz Urquiola. Y este martes, sobre las 7 de la noche, vino un oficial de la policía a citarme. Omara fue quien salió al balcón a responder y ella se negó a recibir la citación oficial y lo echó de la vivienda diciéndole que nosotros no éramos ningunos delincuentes. Es la segunda ocasión que vienen a citarme a esta casa en menos de un mes. Y en los últimos días, varios periodistas independientes también han sido citados, asediados, por la seguridad del Estado, en lo que hemos estado denunciando, porque estamos en medio de una pandemia, que las autoridades están llamando a todas las personas a permanecer en casa y estos individuos continúan entonces sediándonos a nosotros, citándonos.
Mi casa en La Habana está en el municipio Playa, en el reparto de ampliación de Amendares, Consejo Popular Ampliación de Amendares. Se personó un policía por el uniforme, pude ver de lejos porque por supuesto yo no bajé de la planta alta. Acabo de darle viñales, soy paciente oncológica, hace más de 14 años, o sea, estoy en el grupo de riesgo número 1. No tengo contacto con personas ajenas a mi contexto. Vine por una cita que tengo para mí, terapia oncológica en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología de La Habana. Y se persona este policía exigiéndome que yo bajara a hablar con él. Por supuesto que yo le dije que me tenía que mantener a 4 metros de cualquier persona y que no tenía absolutamente nada que hacer en mi casa. Y yo preguntándome por Camila, le dije que yo no tenía ningún tipo de obligación de rendirle cuentas ni de Camila ni de ninguna otra persona y que por favor se retirara de mi casa. Seguí insistiendo en tono amenazante. Me dijo que mucho cuidado con tirar fotografías. Por supuesto que hice fotografía, por supuesto que lo filmé. Él estaba en mi casa. Él vino a ofenderme, a agredirme, a amenazarme en la puerta de mi casa y por tanto y demás me sentí todo el tiempo vulnerada en mis derechos ciudadanos.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
12:13, vamos a continuar en Radio Martí con más noticias titulares.
En plena crisis de la pandemia del COVID-19, los venezolanos enfrentan la amenaza en medio de graves fallas de suministro de agua. Desde Caracas nos llega el informe en la voz de Carolina Alcalde.
Luchar contra la COVID-19 en el mundo no ha sido tarea fácil, pero para un ciudadano en Venezuela las complicaciones son aún mayores. Vicky es empleada doméstica. Actualmente no está trabajando, pero sus empleadores le están pagando el sueldo para ayudarla. A su casa, en una zona popular de Caracas, el agua llega cada 8 días. En conversación con La Voz de América, asegura que le preocupa mucho que en su comunidad no pueda cumplirse la principal medida de prevención del coronavirus, lavarse las manos.
Bastante preocupante todo esto porque en realidad es falta del agua y todas esas cosas para mantener el aseo. Higiene de las personas, de verdad es muy complicado por el agua.
En una zona de clase media alta ubicada en otra parte de la ciudad, Belkis Apolinar también padece por las fallas en el suministro de agua.
En la casa el agua viene 2 veces a la semana y los racionamientos son 10 minutos en la mañana, 10 minutos al mediodía y 10 minutos en la noche, con lo cual es muy difícil mantener una pulcritud y un aseo.
La situación en el interior del país es aún más crítica, ya que desde los apagones masivos registrados hace un año, todas las regiones, salvo Caracas, se encuentran sometidas a racionamientos eléctricos que han perturbado considerablemente la rutina diaria de sus habitantes y que también tiene impacto en la provisión de agua. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, el 70% de los ciudadanos valora negativamente el servicio de agua potable y destaca que aunque el 96% cuenta con sistema de tuberías en sus hogares, solo el 10% recibe el suministro de forma continua. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y los gobiernos de Colombia y Ecuador expresan su preocupación por las movilizaciones poblacionales dentro de sus países, motivada por el deseo de muchos venezolanos de regresar a sus hogares debido justamente al coronavirus. Sobre esto nos informa Jorge Orellana.
Los gobiernos de Colombia y de Ecuador expresaron su preocupación e inquietud sobre el tránsito de los que regresan a Venezuela. La ministra ecuatoriana de Gobierno, María Paula Romo, reconoció la inquietud.
Y de muertos que se ha tenido en el Ecuador ha significado un proceso migratorio de ecuatorianos, colombianos, venezolanos y de otras naciones.
Sobre aquellos venezolanos que buscan regresar a su país desde Ecuador o Perú o Colombia y la situación de emergencia en toda la región por el problema del coronavirus.
El número desafortunado de nacionalidades a través de la porosidad de la frontera.
La inquietud e intención de quienes quieren llegar del Perú a Ecuador y de Ecuador a Colombia para regresar a Venezuela, estamos revisando, dijo la responsable de la cartera relacionada con el interior y migración de Ecuador. En la víspera, el Ministerio de Salud de Colombia aseguró que la política de puertas abiertas de Colombia hacia los migrantes venezolanos conlleva un alto costo de recursos financieros y humanos, por lo que pidió un apoyo internacional para atender la migración venezolana ante la pandemia. Los migrantes venezolanos que llegaron a Colombia desde países vecinos en los últimos días esperan ser trasladados a Venezuela.
Primero fue en Guayaquil, después empezaron a llegar esta epidemia a Quito. Cuando vimos nosotros, el primero que se desmayó ahí, cayó muerto un señor. Entonces nosotros vámonos y nos vinimos de una vez.
Para mí es más factible estar con mi familia allá en medio de la pandemia y no estar acá en Colombia, que no tengo ningún beneficio.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y la ciudad de Guayaquil, precisamente en Ecuador, pues centro de la pandemia del coronavirus, no tiene literalmente más espacio para vivos ni para muertos. Ricardo Espinosa nos explica.
Guayaquil, en el suroeste de Ecuador, sufre como ninguna otra ciudad de Latinoamérica la fuerza destructora de la pandemia del COVID-19. Hospitales y cementerios colapsaron cuando aún falta lo peor. Su alcaldesa, Cynthia Viteri, confiesa que ya no hay espacio para nadie.
Dado la gravedad del tema, porque aquí no había y no hay espacio ni para vivos ni para muertos.
La primera autoridad de Guayaquil, una abogada de 54 años que superó el contagio del nuevo coronavirus, está al frente de la peor emergencia que haya enfrentado este puerto de casi 3 millones de habitantes. Se espera en las próximas semanas hasta 3.500 muertes en la provincia de Guayas, de la que esta ciudad es capital, y afirma que las cifras dadas no son reales.
Y que las cifras que tenemos de muertos no son reales por una sola razón, porque no hay pruebas para determinar cuántas personas realmente están contagiadas en la ciudad y en el país. Y mueren los pacientes sin haberse realizado jamás una prueba.
La alcaldesa confesó que no estaban preparados y cuando llegaron los ecuatorianos del exterior no hubo ningún control como se debió haber hecho y aún no se ve una estabilización de la curva de fallecidos.
Estamos para mí en lo más alto de la curva y no empezamos a bajar. Yo no estoy viendo una salida inmediata.
Guayaquil ha dispuesto 12 millones de dólares para comprar pruebas de diagnóstico en esta pandemia para poder detectar los casos a tiempo. La alcaldesa Viteri asegura que están viviendo una guerra.
Hay que cuidar a los vivos y hay que disponer un lugar digno para los muertos. Estamos viviendo una guerra. Cuando todos los días me dicen, ha muerto fulano, está enfermo fulano, yo ya me lo espero.
Día a día se están recogiendo los cuerpos, pero eso es duro porque significa que todos los días hay luto en Guayaquil. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
El gobierno de Nicaragua retomó el martes una jornada de visita casa por casa con con el objetivo de brindar información sobre el cuidado de la salud frente al coronavirus.
Pequeñas brigadas sanitarias fueron desplegadas por los barrios populares de Managua, pero han sido rechazadas por miles de familias que no han abierto sus puertas, según constató EFE.
Los que se oponen argumentan que los trabajadores de la salud están dentro del grupo más expuesto al contagio y, por tanto, es contraproducente recibirlos en casa porque además acuden sin ningún tipo de protección.
Nicaragua reporta hasta ahora 9 casos confirmados con un solo fallecido. Todos son casos importados, según las autoridades de salud.
Son las 12:20 minutos en Radio Martí. Vamos a conocer ahora el pronóstico del tiempo, lo que pueden esperar ya casi como si fuera verano por el calor, las temperaturas y posibilidades de lluvia en Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
Buenas tardes, Margarita. Saludo para Joan, a Patricia, a Delfín y a los amigos de Radio Martí. Bueno, Margarita, el frente débil del noroeste de la Florida ha comenzado a moverse lentamente hacia el sudeste, rumbo a la zona de Bahía de Tampa y Fort Myers. Y este frente debe llegar muy débil al sur de la Florida en la tarde del jueves, provocando nublados y lluvias, pero para convertirse en estacionario sin llegar a las provincias occidentales cubanas. Para Cuba esta mañana estuvo soleada, parcialmente nublado esta tarde, con lluvias y chubascos aislados. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro. 12:21 minutos. Continuamos con más noticias.
El presidente Donald Trump ordenó suspender pagos a la Organización Mundial de la Salud por su supuesta respuesta al coronavirus. Luis Alberto Facal con la información desde Washington.
El presidente Donald Trump dijo el martes que suspenderá los pagos a la Organización Mundial de la Salud y acusó al organismo de no hacer lo suficiente para impedir que el coronavirus se propagara después de surgir inicialmente en China.
Hoy instruyo a la administración que retenga los fondos a la Organización Mundial de la Salud mientras se realiza nuestra revisión para evaluar el rol de la Organización Mundial de la Salud y severa mala gestión y encubrimiento de la propagación del coronavirus.
Trump, quien había insinuado su intención la semana pasada, aseguró que el brote pudo haberse contenido en la fuente y que pudieron salvarse vidas si la Agencia de Salud de la ONU hubiera hecho un mejor trabajo de investigar los primeros reportes provenientes de China. El mandatario dijo que Estados Unidos seguirá trabajando con la OMS en busca de reformas significativas. Estados Unidos contribuyó con casi $900 millones al presupuesto de la OMS para el período 2018-2019, según información en el sitio web de la agencia. Ese monto representa una quinta parte de su presupuesto total de $4,400 millones para esos años. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que este no era el momento para reducir los recursos económicos de la Organización Mundial de la Salud. Esto, por supuesto, en respuesta a la decisión del presidente Trump. Guterres declaró que este no era el momento de reducir los recursos para las operaciones de la organización o de cualquier otra organización humanitaria en su lucha contra el coronavirus.
Mientras tanto, en Nueva York, las familias de los trabajadores de tránsito muertos por el coronavirus recibirán una compensación especial. Los detalles con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
El número de muertes en Nueva York por el COVID-19 se ha estabilizado, pero a un nivel devastador. Esto según el gobernador neoyorquino Andrew Cuomo, quien el martes dijo el lunes habían perecido a través del estado 778 neoyorquinos, cifra incluida en las 10,843 víctimas del coronavirus que hasta ahora han perecido en el estado de Nueva York. Un sector fuertemente abatido es el de los empleados de transporte de la ciudad. En rueda de prensa, Pat Foy, presidente de la Junta de la Autoridad Metropolitana de Transporte, instó a todos los que puedan permanecer en casa que no usen más el transporte público y si lo hacen, que cubran sus caras con una mascarilla o pañuelo. En torno al uso del transporte público, este ha visto un desplome en su uso desde el inicio de la pandemia en la ciudad. Así habló Pat Foy.
Declines in ridership, subway ridership is down between 93% and 95%. Similar percentage declines at Long Island Railroad and Metro North.
El descenso en el uso de los metros es notable. Descendió entre un 93% a un 95%. El descenso es similar para los trenes hacia Long Island y Metro North. Y el tránsito en los túneles y puentes bajó hasta un 70%. Pat Foy anunció además una compensación especial para las familias y a los empleados de trenes y guaguas de Nueva York que hayan perecido del COVID-19. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, reiteró que Estados Unidos va a continuar brindando ayuda financiera a los países del Triángulo Norte de Centroamérica por sus esfuerzos para disuadir la migración. Así nos informa Yoconda Tapia.
El gobierno de Estados Unidos aseguró que implementará una nueva ayuda para Centroamérica en reconocimiento de los esfuerzos para frenar la emigración un año después de su decisión sobre esta asistencia. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo a través de un comunicado: para apoyar un mayor progreso se pondrán a disposición fondos adicionales del Departamento de Estado y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Pompeo reconoció que los tres países en el Triángulo Norte habían demostrado voluntad de trabajo para abordar las preocupaciones de los Estados Unidos y ayudar a disuadir a los migrantes que llegaron a la frontera, que resultó en una disminución de un 76% en relación a mayo de 2019. Este financiamiento apoyará programas para continuar nuestros esfuerzos conjuntos para disuadir la inmigración ilegal a Estados Unidos, afirmó Pompeo en el documento, en el que además resaltó que ese dinero también respaldará los programas de seguridad y ayudaría al desarrollo económico liderado por el sector privado. Estados Unidos buscó alianzas y acuerdos con países de Centroamérica para implementar acuerdos que le han permitido deportar a migrantes que llegaron a la frontera sur del país, y lo ha hecho con el apoyo de México, que acordó permitir que estas personas, en su mayoría procedentes de América Central, permanecieran en su territorio. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Continuamos con más noticias, 12:27 minutos en Radio Martí.
Hace Margarita, fiscales de Alemania anunciaron este miércoles el arresto de 5 integrantes del grupo terrorista Estado Islámico que planeaban atacar bases militares estadounidenses en ese país europeo. Un comunicado explicó que el grupo tenía armas y municiones para llevar a cabo sus ataques, además de algunos materiales para fabricar artefactos explosivos. Las cinco personas detenidas fueron identificadas como ciudadanos de Tayikistán, que crearon una célula terrorista en Alemania después de unirse al Estado Islámico el pasado año.
Y los departamentos de Estado, Seguridad Nacional y del Tesoro de Estados Unidos, al igual que el FBI, están haciendo un llamado para elevar el nivel de conciencia acerca del peligro que representa Corea del Norte en el terreno cibernético.
Señala el comunicado que más allá de la amenaza para Estados Unidos y otros países, la actividad maliciosa de Pyongyang significa particularmente una amenaza a la integridad y estabilidad del sistema financiero internacional.
Añade la declaración que Estados Unidos trabaja mancomunadamente con otros países para condenar toda conducta destructiva y desestabilizadora del ciberespacio.
Y agrega que es vital para gobiernos, defensores de la red de redes y población en general mantenerse vigilantes y trabajar unidos en función de mitigar la amenaza de Corea del Norte en el ciberespacio.
En lo que podría considerarse una noticia positiva, China está anunciando que fueron ya aprobados ensayos en humanos de dos vacunas experimentales para combatir el coronavirus. Así nos informa la agencia de prensa francesa.
El anuncio fue hecho el martes por el Ministerio de Ciencia y Tecnología chino, que indicó que ambas vacunas usan patógenos inactivos. Una de las vacunas fue desarrollada en Pekín por el laboratorio farmacéutico chino Sinovac Biotech y la segunda por el Instituto de Productos Biológicos y el Instituto de Virología de Wuhan. Con estas nuevas autorizaciones, China ya se encuentra en pruebas clínicas de tres vacunas diferentes. Pekín ya había aprobado los primeros test el 16 de marzo para una vacuna desarrollada por la Academia Militar de Ciencias Médicas y el Grupo Chino de Biotecnología Lucía Cancino. Desde el 9 de abril ya se realiza la vacunación de sujetos de la fase 1 de pruebas clínicas y el reclutamiento de voluntarios para la fase 2. Otros proyectos desarrollados por equipos chinos, utilizando virus de gripe atenuados o ácidos nucleicos, son evaluados o probados en animales de acuerdo con el ministerio. Grupos farmacéuticos y de investigación de todo el mundo se han lanzado a una carrera para desarrollar tratamientos y vacunas contra el COVID-19. Se estima que el desarrollo de una vacuna eficaz tome entre 12 a 18 meses como mínimo.
Y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, informó que el número de casos confirmados de COVID-19 en el mundo asciende a 1.8 millones más tras registrarse 70.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas, lo que indica, según la organización, cierta ralentización.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:30 minutos en sintonía están con Radio Martí. Qué bueno que lo hacen. Van a escuchar en esta segunda media hora del noticiero mucha más información de Cuba y también del resto del mundo. Esto es Radio Martí para información sobre Cuba. Yo soy Margarita Rojo, Joan Andrés me acompaña aquí en las noticias, en los controles contento nuestro ingeniero Delfín Coca, está al tiempo, pero más contenta aún Patricia Martínez, que ha hecho ahí lo cronometró, 12:30 exactamente. Estaremos compartiendo con Tomás Cardoso, que nos trae como de costumbre los temas del programa Cuba al Día a las 2 de la tarde, recuerden, por Radio Martín. Pedro Corzo y yo vamos a hablar un poco sobre la decisión del presidente Trump de suspender dinero, fondos, a la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con esa organización? Y los deportes con Edemio Navas González. Pero ahora, vamos a Cuba, que tenemos muchas más noticias.
Esber Rafael Ramírez, delegado del Partido Cuba Independiente y Democrática en Antilla, Holguín, denunció que fue arrestado por integrar o entregar una carta en la sede del partido de la localidad pidiendo la paralización de la construcción de hoteles en la península del Ramón para evitar la propagación del coronavirus. Así lo indicó a Radio Martí.
Hicimos una carta donde se recogieron cientos de firmas del municipio de Antilla porque queremos evitar la entrada del coronavirus a este municipio que en estos momentos se encuentra sin casos de infectados. Aquí en el municipio existe una de las constructoras más grandes del país, del polo turístico, que en estos momentos está realizando hoteles en la península del Ramón. Esta constructora se llama Unión de Constructora Militar, UCM. A diario, transportan a los trabajadores de la provincia y municipios que en estos momentos están infectados hacia Antilla. Vienen, trabajan y vuelven. Se le entregó una carta al partido con la firma y a los 15 minutos fui detenido por la policía uniformada y la seguridad del Estado y amenazado con la segunda carta de advertencia, porque la primera fue el que comenzó con la campaña cese la entrada del turismo a Cuba. Vida por dinero, no. En este momento tengo levantadas dos cartas de advertencia con continuación a otra y llevarme a prisión solamente por defender la humanidad de Cuba.
Las autoridades policiales en Camagüey efectuaron el lunes un allanamiento de la vivienda del activista de UMPACU, Michael López Sotomayor, donde le decomisaron varias libras de carne de cerdo y lo multaron con 2.000 pesos de multa. Sobre lo ocurrido, él ofreció detalles a Radio Martín.
Policía Nacional Revolucionaria allanó mi vivienda y de forma ilegalmente, sin ninguna orden de registro, sin ningún orden de detención, fui detenido arbitrariamente y trasladado hacia la tercera unidad de la policía. Y allanan mi vivienda y me ocupan dentro de mi vivienda, en el frigo de mi casa, varias libras de carne de cerdo, que yo tenía dos cerdos y los maté para el consumo medio familiar de aquí por los momentos que estamos atravesando nosotros los cubanos con el río de la COVID-19, decidí matar los animales para el consumo medio familiar. Y entonces se presenta La Policía Nacional Revolucionaria me allanó mi vivienda por supuestamente una información que ellos, dicen ellos que tuvieron, que yo estaba ejerciendo una actividad económica ilícita de venta de carne de cerdo, cosa que es incierta. Y entonces me detienen y me llevan para la tercera unidad y ellos se llevan la carne de cerdo, todo lo que yo tenía en el frío, se lo llevan. Me entregan un acta de decomiso y me aplicaron un decreto ley de 2,000 pesos de multa.
Se cumplen 40 años del éxodo del Mariel en Cuba, el hecho que, según algunos de sus protagonistas e historiadores, dejó desnudo al régimen de Fidel Castro y se demostró que no gozaba de la simpatía de la que alardeaba. Amado Gil tiene un reportaje especial sobre este momento de la historia cubana.
Lo que pasó a la historia de Cuba el 15 de abril de 1980 como el inicio del éxodo del Mariel comenzó realmente el 1 de abril de ese año en la Embajada del Perú en La Habana, cuando un ómnibus con una docena de cubanos que querían escapar del país fue estrellado contra la sede diplomática y uno de los escoltas en fuego cruzado mató a su compañero. La respuesta de Fidel Castro fue quitar la escolta de la embajada. En solo 3 días, 10,856 cubanos entraron pidiendo asilo político.
Una desmoralización completa en el país,
dijo el periodista Andrés Reinaldo, que más tarde saldría por el puente del Mariel. Un hecho que le demostró al mundo que Fidel Castro no era tan popular como decía, dijo el escritor Carlos Alberto Montaner.
Ni siquiera Fidel Castro tenía conciencia de la cantidad de rechazo que despertaba el régimen entre los cubanos.
La solución que encontró Fidel Castro a la crisis de la Embajada del Perú fue permitir que a partir del 15 de abril de ese año, 1980, embarcaciones de Estados Unidos llegaran al puerto del Mariel a recoger a los que querían irse. Entre el 15 de abril y el 31 de octubre se fueron más de 125,000 cubanos. Se conoce como el éxodo del Mariel.
En el 80 los cubanos no creen que se puede modificar el sistema. Y lo que pueden hacer es escapar del sistema. Como dice la vieja leyenda, votan con los pies. Bueno, votan con los pies porque se escapan del sistema porque no pueden cambiar las cosas.
Andrés Reinaldo enfatiza que después del Mariel todo cambió para Fidel Castro en Cuba.
A partir de ahí todo va marcha atrás de una manera acelerada en cuanto a la creencia en el régimen, la creencia en el sistema. Nunca ellos volvieron a restituir ese espíritu de idealismo que hubo en muchos.
El gobierno cubano dictó epítetos contra los que se iban del país. El más usado fue escorias. También promovió entre el pueblo los actos de repudio con agresiones físicas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Son las 12:37 minutos, ya tenemos con nosotros a Tomás Cardoso, viene cargado de información y también los temas que va a tratar hoy a las 2 de la tarde en su programa Cuba al Día. Tomás.
Un gusto, como siempre, estar junto a ti aquí en el noticiero estelar de Radio Martín, Margarita, y con Joan Andrés también. Bueno, continúa el hostigamiento en medio de toda la situación tan crítica en el país con el COVID-19, pues continúa la situación con este hostigamiento con la periodista Camila Acosta. Sí. Ahora el hostigamiento se une contra la licenciada, la académica Omara Ruiz Urquiola, que ha decidido en su propiedad el albergue Camila Acosta.
Por supuesto.
Y ambas están siendo estudiadas. Vamos a tener ambas en el programa hoy para que nos expliquen esto. Cuarto caso de un pastor apostólico, pentecostales, evangélicos, que en las últimas semanas, en el contexto del COVID-19, es amenazado con la aplicación de propagación de epidemias. Se trata del apostólico camagüeyano Bernardo de Quesada, muy conocido internacionalmente, y va a estar con nosotros en el programa. Lo amenazaron también que si sigue dando misas, aunque sea digitalmente, pues puede ser. Es el mecanismo que están usando para hostigar a estos evangélicos.
El país del hostigamiento, de la represión, increíble.
Y una situación de alimentación delicada. Desapareció a lo largo y ancho del territorio nacional un producto básico, el arroz.
Oh.
No hay arroz en La Habana. No hay arroz.
Pollo.
Bueno, pollo ya es un lujo, un privilegio, pero el arroz y los frijoles son dos alimentos básicos del cubano y no los hay. Y en Levisa, vamos a hablar también, allá en Holguín, se acaba de dar el primer caso. lo dijo el reporte de las 11:30 y vamos a tener un reporte de ahí. Y cerramos hoy con Alberto Méndez Castelló, que quiere hacer una denuncia de Puerto Padre, donde aparentemente no hay una situación complicada con el coronavirus y los residentes del territorio costero están preocupados porque quieren tomar el hospital de la institución para albergar a todos los casos de la provincia, oh, y están alarmados.
Oh, Dios mío. 2:00 p.m, Cuba al Día, con Tomás Cardoso por Radio Martí.
Radio Martí presenta Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León, sábados y domingos a la 1:30 p.m, por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Son las 12:39, tenemos más noticias en Radio Martí.
Así es, Margarita, nos vamos a Venezuela y es que aumentan las detenciones arbitrarias en medio del estado de alarma por el coronavirus. La información con José Luis Ramos.
El Foro Penal denunció que Nicolás Maduro incrementó las detenciones arbitrarias en Venezuela desde que estableció el estado de alarma por el COVID-19 el pasado 13 de marzo. El abogado Gonzalo Gimiot, vicepresidente de dicha organización no gubernamental, defensora de los derechos humanos, destacó.
Solamente desde que empezó la cuarentena se han producido 53 nuevos arrestos por motivos políticos. Es decir, la represión, como decimos acá, no está en cuarentena, la represión continúa, se mantiene, ¿no? Y sigue este esquema delicado, difícil de manejo de la situación con respecto a la pandemia. ¿Por qué? Porque seguimos sin ver que con respecto a los centros de reclusión nacionales se tomen las medidas de prevención, de tratamiento, de asistencia médica que se necesitan en situaciones como esta para los reclusos.
Según el Foro Penal, durante los últimos 30 días han detenido a personas que han enviado mensajes en redes sociales en contra de funcionarios del gobierno o denunciando la crisis sanitaria profundizada como consecuencia de la pandemia. Gimiot, con respecto al último registro de represión y de personas privadas de libertad por razones políticas, señaló.
Al día de hoy tenemos 335 presos registrados en el Foro Penal como presos políticos. Y tenemos también 9.101 personas sujetas a medidas cautelares, es decir, restringidas también en su libertad.
El director de la organización, Alfredo Romero, alerta sobre la retención masiva de ciudadanos durante varias horas por parte de funcionarios de la seguridad del Estado por no usar tapabocas o por no acatar los horarios de toques de queda. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El gobierno mexicano negó que falten insumos para proteger al personal que atiende a los pacientes del COVID-19 y pidió a la sociedad que denuncie si alguien está obstaculizando su entrega en medio de estas protestas del personal sanitario.
El vocero para la pandemia, Hugo López-Gatell, insistió en una conferencia de prensa que los equipos de protección fueron adquiridos, transportados y entregados, pero el Instituto Mexicano del Seguro Social reconoció recientemente la existencia de brotes de coronavirus en 5 hospitales públicos. La infección de al menos 535 sanitarios y la muerte de 9.
Mientras tanto, ciudadanos estadounidenses y también canadienses varados en un crucero cerca de las costas de Uruguay ahora ya están siendo repatriados en un vuelo humanitario. De la capital, Montevideo, nos informa Leonardo Lucci.
Mientras en Uruguay se discute si la población a la que se le pide que permanezca en sus hogares debe volver a trabajar, la preocupación principal sigue siendo el combate al coronavirus. El gobierno decidió que a mediados de la semana próxima se retomarán las clases, pero únicamente en las escuelas rurales. Mientras tanto, un avión sanitario llegó a Uruguay para partir este miércoles rumbo a Miami, en Estados Unidos, llevando a ciudadanos que están en el crucero Greg Mortimer, atracado cerca del puerto de Montevideo. El gobierno de Uruguay establecerá un cordón humanitario para llevarlos directamente a la pista del aeropuerto, según lo explicó el canciller de Uruguay, Ernesto Talvi.
Va a haber un segundo corredor humanitario para evacuar al resto de los pasajeros del Greg Mortimer, que va a evacuar a los estadounidenses, canadienses y europeos que están dentro del buque.
Se trata de 14 pasajeros del crucero y de una pasajera con COVID-19 que está internada en un hospital. La semana pasada fueron evacuados de ese mismo crucero más de 100 australianos y neozelandeses, donde había varios contagiados de coronavirus. La Embajada de Estados Unidos en Montevideo emitió un comunicado donde expresa su gratitud al gobierno de Uruguay por sus continuos esfuerzos para repatriar a ciudadanos estadounidenses. Mientras tanto, el gobierno de Uruguay decidió mantener el proyecto Todos en Casa, que se propone traer de regreso a los ciudadanos que quedaron varados en distintos países. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
12.44 minutos, más noticias en Radio Martín.
Irak suspendió el martes la licencia de la agencia de noticias Reuters después de publicar un artículo en el que se afirmaba que el número de casos confirmados de COVID-19 en el país era superior al notificado oficialmente por las autoridades. El regulador de los medios de comunicación de Irak informó de la revocación de la licencia de Reuters durante 3 meses, más una multa de 25 millones de dinares, unos 25 mil dólares serían aproximadamente. Reuters dijo que lamentaba la decisión, pero que mantenía la información publicada basada en múltiples fuentes médicas y políticas bien fundadas.
Y el Museo del Campo de Concentración Nazi de Auschwitz en Polonia, la institución cultural más seguida en Twitter, con más de 1 millón de seguidores. Vamos a escuchar los detalles con la agencia AFP.
El Museo de Auschwitz, el campo de concentración nazi en Polonia, honra la memoria del 1.100.000 personas exterminadas en el lugar, y lo hace presencialmente y en línea. Con ocasión del 75 aniversario de la liberación del campo en enero de este año, el museo dedica mensajes en su cuenta de Twitter a las personas asesinadas en el lugar. Estos tweets son solo una parte de la presencia del museo en las redes sociales, para las cuales tiene una estrategia distinta en cada una de ellas.
En Facebook puedes tener una conversación y eventos en vivo. Twitter permite interactuar rápidamente con el mundo, intervenir y corregir errores. Mientras que en Instagram es más un intercambio de fotos para nosotros, aquellas que publicamos para educar al público y las publicadas por otros para mostrarnos su experiencia en la visita.
Las redes sociales también sirven para denunciar mensajes antisemitas y desmentir datos falsos sobre el campo. El museo reprochó a la autora del exitoso libro El tatuador de Auschwitz, Heather Morris, varios errores e imprecisiones en su novela. También llevó al gigante de comercio en línea, Amazon, a prohibir la venta de decoraciones de Navidad con imágenes del antiguo campo.
Desde que hemos estado activos en redes sociales y educando a la gente, ha habido menos y menos fotos problemáticas de Auschwitz publicadas en línea.
Las redes sociales han demostrado ser grandes aliadas en la misión de preservar la memoria que tiene el museo, que recibió a más de 2 millones de visitantes en los últimos años.
Y la Organización Mundial de la Salud, la cantante Lady Gaga y el grupo Global Citizen reunirán el próximo sábado, 18 de abril, a un nutrido grupo de estrellas internacionales para mostrar solidaridad ante el azote internacional del coronavirus.
El concierto denominado One World, Un Mundo, también se organiza para agradecer y destacar la labor de los trabajadores de salud en todo el mundo. Según lo previsto, van a cantar Paul McCartney, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Maluma, Jennifer López, Eddie Vedder, Casey Musgraves y otros artistas.
El evento se transmitirá en directo por las estaciones de televisión CBS, ABC y NBC y por Facebook, Instagram y YouTube. Tendrá la peculiaridad de que los artistas no estarán juntos físicamente. Se presentarán desde sus respectivos hogares por las medidas de aislamiento social que han sido adoptadas.
Y Francia recordó hoy, el miércoles 15 de abril, el incendio que amenazó con destrozar la Catedral de Notre Dame, uno de los monumentos más simbólicos.
Responsables de la iglesia y funcionarios del gobierno estuvieron presentes a los pies de la catedral, donde sonó por segunda vez la campana mayor de Notre Dame tras el incendio, confirmó AFP la diócesis de París. Tras un año de la tragedia, el presidente Emmanuel Macron reiteró su promesa de reconstruirla en 5 años, a pese a las múltiples dificultades encontradas hasta ahora para avanzar.
Wow, 12.48 minutos en Radio Martí. Pasamos a nuestra noticia en perspectiva. Una noticia que recuerde desde ayer y está efectiva ya hoy. El presidente Trump suspende el aporte financiero de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud. Una decisión muy, muy dura, pero también muy firme. Lo hace temporariamente hasta que se haga una investigación. Vamos a hablar un poco sobre esto con nuestro colega periodista Pedro Corzo. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por la invitación y saludo a los radioescuchas. La decisión del presidente Trump ha sido muy controversial, entre ellos Putin, el gobernante de Rusia, criticó al presidente Trump. También el gobierno de Francia ha hecho críticas. pero también ha tenido mucho reconocimiento y mucho elogio esta decisión de Trump de suspenderle la ayuda a la OMS, que dicho sea de paso, estos que critican no son los principales contribuyentes de la Organización Mundial de la Salud. El principal contribuyente de esta entidad de Naciones Unidas con más de 400 millones de dólares al año es Estados Unidos. Así que, por lo tanto, si quien más contribuye no está satisfecho con los servicios que debe dar esta entidad, pues tiene todo el derecho del mundo a tomar decisiones al respecto.
Tiene que ver, Pedro, tiene que ver como la forma en que la Organización Mundial de la Salud ha tratado esta pandemia.
Total y absolutamente, Margarita. Ha sido una decisión tomada en base a que el presidente Trump dice que la OMS se enfocó demasiado en China mientras la pandemia se estaba extendiendo por el mundo. Él dice también que tomó la decisión de suspender los vuelos a China cuando la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no recomendaba que se hiciera. También está dando vuelta una carta que le envió Taiwán, el gobierno de Taiwán, que todos conocemos, hay una rivalidad muy fuerte entre el gobierno de Taiwán y el gobierno de la República Popular China, una carta que envió Taiwán diciendo, informando a Naciones Unidas, a la OMS, específicamente de que el coronavirus estaba presente. Dice que Taiwán reveló correos que envió a la Organización Mundial de la Salud el pasado mes de diciembre alertando sobre la epidemia del coronavirus. Curiosamente, la Organización Mundial de la Salud negó haber recibido esta información, pero Taiwán sacó al público correos electrónicos y comunicaciones al respecto.
Ahí está el detalle, la transparencia de la información, cómo se ha manejado justamente si era una pandemia. El director general Tedros, desde principios de enero decía que no era una pandemia, que no había peligro, que no se contagiaba de humano a humano. Mucha desinformación, mucha confusión en términos generales. Las críticas también son válidas, Pedro, porque la organización también ayuda a países del tercer mundo, países que necesitan.
Por supuesto que la crítica es válida, Margarita, pero también hay muchos que apuntan a que Naciones Unidas tiene muchas de sus dependencias con líderes que responden a una especie de política afirmativa. Eso se lo he oído yo a muchos analistas a través de los años. Recordemos lo que pasaba con la UNESCO, que básicamente publicó durante muchos años informaciones que favorecían al proyecto de la Unión Soviética. Hubo denuncia, Estados Unidos negó apoyo a la UNESCO durante mucho tiempo por esa situación. Lo estamos viendo en ECOSOC, el control que tiene Cuba sobre ECOSOC, otra entidad de la ONU, y este señor, que ha sido muy acusado por tener estrechas relaciones con el gobierno chino por parte de muchas personas.
Claro, claro. También los estudios que se han efectuado hasta estos momentos, no hay ninguno ya científicamente, pero sí se sabe que el régimen de China tardó semanas en informar sobre la gravedad, la severidad y el peligro de este coronavirus. Ahí yo creo que viene el inicio de todo. El no saber.
Tú saliste de Cuba muy jovencita.
Sí, señor.
Pero hay una expresión cubana que los que nos escuchan en la isla la recordarán. En su momento, alguien le pondrá la tapa al pomo o se la quitará. Y nos vamos a enterar de qué realmente ha ocurrido alrededor de este virus que tanto daño nos ha hecho.
Ciertamente.
Que tantas buenas personas ha matado y que tantos problemas económicos, sin duda alguna, nos va a traer.
La transparencia, la información, recordemos también, Pedro, que a principios de lo que se había informado de una especie de epidemia con un virus nuevo, que es el coronavirus, el COVID-19, recordemos que el gobierno de China expulsó a varios periodistas que estaban cubriendo la noticia, periodistas.
No, y negó la muerte hasta uno de estos investigadores.
Claro, sí, señor.
El señor murió y el gobierno chino dijo que no había muerto.
Bueno, pues muerto está. Pedro, gracias como siempre tu participación.
Gracias a ti.
En el noticiero de Radio Martín, Mediodía. Son las 12:53 minutos y ahora nos vamos con los deportes con Edemio Nava González.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. El gobernador del estado de Arizona, Doug Ducey, afirmó ayer martes que su estado está dispuesto a albergar a los 30 equipos de las grandes ligas en cuanto lo permitan las condiciones de salud pública. Así podría comenzar la campaña de béisbol principalmente en parques de pretemporada y sin público. Pero lo que pasa es que el sindicato de peloteros en las grandes ligas de béisbol hasta el momento se opone a muchos detalles. No veo realmente comenzando las grandes ligas en el mes de mayo. Esa es mi opinión muy personal. Y la MLS, la Liga Profesional de Fútbol de aquí de Estados Unidos, aseguró en un comunicado que sus esperanzas de regresar a mediados de mayo son extremadamente improbables debido al coronavirus, una pandemia que comenzó en China a finales del pasado año y se ha extendido ya a más de 180 países y, como se ha informado, va a provocar una gran crisis económica global y lo más probable que veamos una depresión, incluso se dice que es superior, más grande a la que ocurrió en el año 1929-1930. Increíble. Y no hay un plan B para que los Juegos Olímpicos, en el caso de que se tengan que volver a demorarse por la pandemia del coronavirus, exista ya en Japón. Así que la situación está un poco crítica, Margarita.
Y o bueno, sea que no hay marcha atrás, o se celebra el año que viene o sencillamente no se
comienza
celebra.
El 23 de julio o tendremos que esperar a París 2024. 23 de julio me refiero al 2021.
Claro,
21.
Exacto.
Y bueno, el promotor de boxeo Botarum dice que está analizando la posibilidad para el verano de efectuar carteleras de boxeo aquí en el estado norteamericano de la Florida. No sé cómo estamos de tiempo, así que más deportes ampliados.
No tenemos que ir.
A la noche, Andrés 50 con Pepito, el Olímpico, y también con Orlando Guajiro Peña.
Gracias
Margarita.
Buenas tardes. Gracias a ti, Edemi. Bueno, y ahora nos vamos con María Salas, que continúa conversando con el artista estadounidense Ben Affleck y tiene su novia cubana, Ana de Armas, sobre su nueva película, The Way Back.
¿Qué tal a todos mis amigos de radio y televisión Martí? Con ustedes, María Salas.
We need a new coach, Jack. You're the first person I thought of.
The team any good?
No.
El popular Ben Affleck deja atrás el traje del hombre murciélago y las películas de superhéroes para protagonizar y producir un nuevo drama deportivo titulado The Way Back. Ganador de 2 premios Oscar y 3 Globos de Oro, Ben Affleck no solo se ha destacado como actor, sino también ha recibido varios galardones como director y guionista, incluyendo su trabajo en Argo. Entre sus personajes más memorables, el líder del equipo de perforadores en Armageddon, junto a Bruce Willis, el piloto de la Segunda Guerra Mundial de Pearl Harbor, el robabancos de The Town, el agente del FBI de Argo, el esposo acusado de asesinar a su mujer en Gone Girl, el contrabandista y gángster de Live by Night. También es famoso por sus múltiples romances con actrices como Gwyneth Paltrow, Jennifer López y Jennifer Garner. Su más reciente interés amoroso, la cubana Ana de Armas. ¿No te gusta bailar salsa merengue?
Salsa, merengue, sí, todo.
Tú bailas mucha salsa y merengue. Ahora le da vida a una ex estrella del baloncesto que a regañadientes se convierte en el entrenador de su escuela secundaria en The Way Back. Yo soy María Salas para Radio y Televisión Martí.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. Residentes en localidades bajo aislamiento total no tienen opción más que salir a las calles para buscar alimentos, medicinas y productos de higiene. La falta de agua agrava la crisis por coronavirus en toda Cuba. Youtubers cubanos denuncian amenazas del régimen por informar sobre el COVID-19. El presidente Trump anuncia la suspensión del aporte económico de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud por mala gestión frente al coronavirus. Y arrestan a militantes del grupo Estado Islámico en Alemania que pretendían atacar bases estadounidenses en el país.
Radio Martí Noticias.
Las conocen ya las principales en Cuba y también el resto del mundo. Hoy es miércoles 15 de abril del 2020. Gracias a Joana Andrés, junto conmigo en la lectura de noticias, Edemio Navas González en los deportes, en los controles, el ingeniero Delfín Coca, en la producción Patricia Martínez. Yo soy Margarita Rojo. A mantener la sintonía con Radio Martí para estar informados, a cuidarse. Como siempre les digo, la salud está en sus manos. Buena suerte y buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.